Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.
Cordial saludo, bienvenidos a otro programa de Finanzas al Aire con noticias en economía y finanzas de actualidad. Jorge, cuéntanos qué tenemos para el día de hoy.
Bueno, un cordial saludo a toda nuestra audiencia para el día de hoy. En la editorial vamos a hablar sobre la cuarentena, no le aporta nada a la recuperación.
En indicadores económicos, el Banco de la República redujo su tasa de interés a 2,25%.
En mesa de dinero, la pandemia generó la peor caída económica de los últimos 90 años. La cifra del Producto Interno Bruto llegó a menos 15,7%.
En finanzas personales, lo que debe saber sobre prórrogas de sus deudas con el sistema financiero.
Y finalizando con Forecast, Fariana Confecciones, la fábrica que tiende puentes de reconciliación.
Bienvenidos a otro programa de Finanzas al Aire.
Finanzas al Aire, ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, el editorial sobre la actualidad financiera.
Cuarentena no le aporta nada a la recuperación. Según lo expresó Diario La República el pasado 15 de agosto de 2020, ya es suficiente de probar con la fórmula de la cuarentena para controlar la expansión del COVID-19. Las cifras de los crecientes contagios demuestran que obligar a las personas a estar confinadas en sus casas por días, semanas o meses enteros no ha funcionado y que esta estrategia para mantener virus a raya no ha dado resultados a la luz de los números que nos aporta las comparaciones con países en términos de contagios y muertes. Colombia lleva 6 meses aferrado a una fórmula sin resultados, que lo único que ha logrado es dañar la economía y meterla en un túnel largo, estrecho y oscuro, cercano a la recesión del cual no se ve una luz al final. Los mandatarios locales deben entender que el país cabalga entre picos y curvas sin adelgazar, al tiempo que la economía muestra que entre abril, mayo y junio el Producto Interno Bruto registró una caída más grande de la historia si nos atenemos a las cifras archivadas desde la Gran Depresión de los años 30. Y peor aún, que dicho retroceso le ha hecho perder en términos y en pesos la dinámica, llevándola a cifras de 2013, es decir, casi una década perdida. En el segundo trimestre del año, el PIB fue de menos 15,7%, la peor cifra de la historia económica moderna en medio de la crisis generada por la pandemia. Claro está que el chivo expiatorio de esta triste noticia es el virus, pero también está la fórmula para abordar el problema. No se puede justificar la mala situación argumentando que si se hubiera hecho de esa manera habría sido peor, un argumento especulativo y carente de fundamentos científicos. Algo muy malo se ha hecho en las distintas ciudades colombianas, pues ni los contagios bajan ni las muertes mengúan, al tiempo que el desempleo sube y la economía sigue con salto en rojo. Todos los actores económicos esperaban ese porcentaje en rojo basado en la tendencia internacional. El DANE comparó a Colombia con 18 economías y lo puso en sexto entre las de peor comportamiento, solo por encima de España con menos 22,1%, México menos 19%, Francia menos 19%, Italia menos 17,3% y Portugal menos 16,5%. El país se ubica por debajo de Corea, cuya economía cayó 3%, Indonesia, que reportó un decrecimiento de menos 5,4%, Estados Unidos, que tuvo uno de menos 9,5%, Alemania, menos 11,7%, la Unión Europea en su conjunto, menos 14,4%, entre otros. En la Alianza del Pacífico, Chile tendría mejores cifras y Perú estima una caída de casi el 31,9%. Si se observa todo el primer semestre de 2020, el PIB presenta un decrecimiento de 7,4% con respecto al mismo periodo de 2020, si se tiene en cuenta que entre enero y marzo creció 1,1%. Las actividades más golpeadas fueron el comercio, la reparación de automotores, el transporte, el alojamiento. Solo los llamados servicios de comida decrecieron 34,3% y contribuyen menos 6,6 puntos porcentuales a la variación anual. Llama la atención que las actividades inmobiliarias están en terreno positivo, con 2%, al igual que las financieras y de seguros con 1%. Por su parte, la agricultura, ganadería y pesca también se rescatan al menos con un porcentaje de 0,1%. Es un hecho que poco se puede debatir, y es que si los gobernantes locales no proponen cosas distintas para enfrentar la pandemia, la economía seguirá haciendo estragos sociales en el corto plazo. Esperemos a ver qué pasa con esa recuperación económica.
¿Qué pasa en los mercados? ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
Los indicadores con cierre 17 de agosto de 2020 encontramos la tasa representativa del mercado del dólar. Se cotiza la unidad en 3.767 pesos, una variación al alza de 2.33%. El precio de compra en las casas de cambio está en 3.694 pesos y el precio de venta en casas de cambio está en 3.865 pesos. Por su parte, el euro se cotiza en 4.489 pesos, una variación al alza de 2.5%. El precio de compra en casas de cambio está en 4.484 pesos y el precio de venta está en 4.502 pesos.
Por otro lado, los commodities, petróleo WTI, el barril está en 42,23 dólares el barril, con una variación al alza de 2,53%. El petróleo referencia Brent se encuentra en 44,62 dólares el barril, con una variación al alza también de 2,29%. Café Libra se encuentra en 116,95 centavos de dólar, con una variación al alza de 6,88%. Y café Pergamino seco, carga de 125 kilogramos, sigue subiendo. Y muy buena noticia para los cafeteros, 1.120.000 pesos la carga.
En tasas de interés encontramos que el Banco de la República, a partir del 3 de agosto, nuevamente modificó la tasa de interés y está en este momento en 2.25%. Por su parte, el IBR con plazo a 3 meses se mantiene en 3.16% y de ETF efectivo anual a 90 días se mantiene también en 3.29%.
En indicadores bursátiles, Colcap, que corresponde a la Bolsa de Valores de Colombia, se encuentra en 1.153,28 puntos, una variación a la baja de 1,54%. Dow Jones, 27.931 puntos, con una variación al alza de 5,15%. Los mercados americanos se recuperan. Standard & Poor's 500 se encuentra en 3.371,38 puntos, con una variación también al alza de 4,58%. Nasdaq 100 se encuentra en 11.209 puntos con una variación al alza de 5,75%. Y Futures Bitcoin está a 11.911 dólares, una variación también al alza de 8,45%. También se encuentra en recuperación.
Bueno, hablando del Banco de la República y su reducción de la tasa de interés al 2.25, el gerente de la institución, Juan José Chavarría, afirma que se busca seguir impulsando la economía con una reducción en un cuarto de punto porcentual más. Y no descarta que se sigan bajando estas tasas nominales.
Así es, Jorge, y es evidente que la estrategia de la política monetaria sigue siendo la estrategia de política monetaria expansiva y no es otra cosa que quiere darle otro empujón a la economía. Según el gerente, se tuvieron en cuenta ciertas condiciones para llegar a esta decisión, como la inflación en junio, que se ubicó en 2,19%, el promedio de los indicadores de inflación básica, que se ubicó en 2,03%, y las expectativas de inflación, que continuaron reduciéndose cada día más.
Además, también el gerente señala que la demanda agregada observada es más débil de lo previsto, con mayores excesos de la capacidad productiva y un fuerte deterioro del mercado laboral. Esto en un contexto de una gran incertidumbre macroeconómica a nivel global.
Finalmente, la Junta destacó que las condiciones de los mercados financieros han mejorado frente al comienzo de la crisis, y la abundante liquidez de los mercados internacionales y locales ha reflejado en menores primas de riesgo soberano y menor volatilidad cambiaria.
Por todas estas razones, el banco halló conveniente brindar un impulso adicional a la economía, y en palabras nuevamente del gerente, dice que el impacto de la política monetaria será mayor a medida en que se pueda continuar con la reapertura gradual de los distintos sectores económicos en el país.
Y Echavarría también anunció que el Banco de la República renovará en agosto los vencimientos de los contratos a futuro llamados forward, de venta de dólares con cumplimiento financiero, mediante el mecanismo de subasta en los días de los vencimientos. Recordemos que generalmente el banco solamente utiliza una herramienta o un instrumento de política monetaria, que generalmente vemos que es la reducción o el aumento de la tasa de interés, pero aquí está utilizando otro instrumento para lograr la reactivación económica.
Bueno, también añade que otras de las acciones que ha realizado el Banco de la República para lidiar con la crisis incluyen el aumento de reservas internacionales, la búsqueda de nuevos créditos con el Fondo Monetario Internacional y la ampliación de la liquidez en la economía. Por excelencia, como ya lo había dicho el profesor Diego, el instrumento principal que utilizan es la tasa de interés. Estas reducciones de la tasa de interés ayudan a los hogares a reducir su carga financiera y ayudan a la economía. Y a medida que se salga de la cuarentena, estas medidas van a tener más impacto.
Así es, Jorge. Y no obstante, aclaró el gerente que las decisiones de la Junta se van tomando paulatinamente a medida en que se ve la evolución de la pandemia. En el pasado era claro para dónde íbamos, pero ahora es más difícil pronosticarlo. La economía nos lo irá diciendo y dependerá de los votos de los 7 miembros de la Junta, concluyó Echavarría. Por mi parte, concluyo y pronostico que la Junta Directiva del Banco de la República en los próximos meses y en las próximas reuniones que tendrá seguirá reduciendo la tasa de interés, aplicando una política monetaria expansiva y dándole otro empujón a la economía y a la demanda agregada que se ha visto tan afectada.
Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
Continuando con el tema que desarrollamos en la editorial, vamos a hablar sobre la pandemia, la cual generó la peor caída económica de los últimos 90 años. La cifra del Producto Interno Bruto llegó en el segundo trimestre a un menos 15.7%. Y es que, de acuerdo al artículo publicado en el diario La República por Ana María Sánchez, nominalmente se registraron 189.7 billones en precios constantes. Esto es una de las cifras más bajas desde los primeros trimestres del año 2017.
Y así es, Jorge, no somos la única economía que se ha visto afectada por la pandemia, y todas las economías han tenido datos negativos en su Producto Interno Bruto. Y tal como lo pronosticaban los actores económicos del país, el Producto Interno Bruto en el segundo trimestre del año cayó hasta un 15,7%, una cifra que reflejó el daño que causó el confinamiento y la parálisis de la mayoría de los sectores económicos entre los meses de abril y mayo, y que temían los centros de pensamiento y los gremios económicos del país.
Bueno, lamentablemente, esto se trataba de una crónica de un debacle económico anunciado, y resultó ser la más grave de la historia moderna, pues un resultado de esta magnitud no se veía desde hace 90 años, cuando en 1930 ocurrió la Gran Depresión. Esto, según especialistas como Juan Camilo Restrepo.
Y como lo indica el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, Restrepo. Estas cifras no tienen precedentes en este nuevo siglo, ni siquiera comparadas con la crisis financiera del 2008. Y en concreto, el débil comportamiento por el cierre de sectores hizo que ninguno creciera por encima del 2%, y mostró que entre abril y junio la economía entró en declive, principalmente por la caída de los grupos de comercio, reparación, transporte, alojamiento, las industrias manufactureras y en construcción, pues entre los tres aportaron 11,8 puntos porcentuales de la contracción total de la demanda agregada.
Si bien la variación en la reducción mostró que los niveles eran como los de 1930, cuando se bordeó una cifra de un menos 17%, el director del DANE dijo que esta es la caída más alta desde que se tienen registros. Y esto se comprueba al revisar las cifras, pues en términos nominales y al contrastar la serie de precios constantes, el Producto Interno Bruto de este trimestre es similar al del primer trimestre del 2013, pues en plata blanca, entre abril y junio del 2020, solo se generaron 189.7 billones y entre enero y marzo de ese año se habían generado 171.3 billones de pesos.
Cabe resaltar que en la serie a precios constantes que tiene que también revela el DANE, es decir, teniendo en cuenta factores económicos como la inflación, el valor nominal para el segundo trimestre del año fue de 215 billones de pesos, el cual fue proporcional a lo generado en el primer trimestre de 2017, cuando en términos monetarios se registraron 216,2 billones de pesos.
Es que de acuerdo a Juan Daniel Oviedo, que es el director del DANE, el crecimiento de la economía colombiana en lo corrido del año muestra una cifra negativa de 7.42%.
Y demostrando la gravedad de la caída histórica, recuperar las cifras desestacionalizadas de los flujos a precios constantes en el segundo trimestre del año, frente al último trimestre del 2019, se dejaron de percibir cerca de 60 billones de pesos. Y con relación al trimestre anterior, el que se vivió un tercio de anormalidad económica por la pandemia que comenzó en marzo, se dejaron de recibir alrededor de 25 billones de pesos.
A pesar de este desempeño, en el total trimestral, en abril y mayo, que fueron los meses de parálisis total, las variaciones fueron aún más negativas que lo que se presentó en junio. Aquí pasamos a ya dar ejemplos concretos. Por ejemplo, en el sector de la construcción, la contracción empezó así. En abril fue de un menos 51%, en mayo de un menos 29%, en junio tuvo una leve mejora, pero la cifra también fue negativa y fue de un menos 16.4%. Por su parte, en las industrias manufactureras, comenzó en un menos 39.1%, continuó en un menos 26.8% y en junio la cifra fue de menos 10.3%. Sin embargo, este panorama no se repite en ciertos sectores, los cuales no ven una luz de reactivación. Sectores como es el caso del entretenimiento, marca caídas en estos mismos tres meses de estudio de un menos 36.7%, un menos 38.3% y en junio un menos 36.5%.
Así es, Jorge. Y volviendo al tema de estos sectores, el sector del entretenimiento es uno de los sectores más golpeados por la contracción económica. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, indicó que el Producto Interno Bruto del segundo trimestre es el peor resultado en la historia y que la gran prioridad del país debe ser la reactivación económica, la generación de empleo y la protección a las empresas, así como generar nuevas inversiones en las mismas. Es aconsejable una política monetaria que le permita al gobierno generar alternativas en términos de su capacidad para apoyar las compañías. El sector industrial fue un jalonador de la caída y registró un dato de menos 25,4%. Es importante e imperante reactivar los sectores económicos en este momento.
Por su parte, Alberto Cabal, que es el presidente de Fenalco, expresa que es muy preocupante la caída del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre, que la cifra del comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida también tuvo un porcentaje negativo de menos 34.4%, algo nunca antes visto. Según el director de Fenalco, esto demuestra que la estrategia no está funcionando. Estamos en el peor de los dos mundos. Por un lado, en el punto más alto de contagios y por otro, acabando con el sector productivo. Agregó que hay que acelerar la reapertura.
Así es, Jorge. Y por su parte, Rosemary Quintero, presidente de Acopi, dijo que la caída del PIB para el tercer trimestre puede ser aún mayor, pues el tejido empresarial se sigue debilitando con la falta de una reactivación amplia. Las empresas que han hecho apertura, comparado con el universo total de empresas, todavía aún es muy bajo. Según la directora, hay que apostarle por fortalecer los clústeres, acelerar la formalización por medio de una reforma laboral, mejorar las compras públicas e impulsar la demanda interna. Y en este caso, pues es muy importante todos estos emprendimientos sobre economía colaborativa y crowdfunding que se han venido desarrollando, y eso puede ayudar un poco a reactivar estos sectores.
Continuando con los datos que nos proporciona el DANE, otra de las actividades que más perdió en el trimestre fue el de la construcción. Registró una desaceleración. La cifra es de menos 31.7%. En este sentido, el rubro de la construcción de edificaciones fue la que más aportó al comportamiento negativo. La variación fue de menos 38.7%. Sandra Forero, que es la presidenta de Camacol, indicó que se deben dar mecanismos para acceder a créditos. Cabe resaltar que a pesar de que este sector fue el primero en reabrir después de la primera cuarentena obligatoria.
Para el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, el sector de servicios públicos ha tenido una disminución en los recaudos. Sin embargo, dijo que la caída no fue tan grave como en otros sectores, porque ha aumentado el uso de los servicios en las familias. Para el próximo semestre, esperan una recuperación, sin embargo, la preocupación del gremio son los reconectados. Y hay una cosa que hay que decir, Jorge, y es que como las familias en este momento, la mayoría están en sus casas, es un buen indicio que el suministro de sobre todo de energía y el consumo de energía antes de bajar ha aumentado, porque muchas personas están trabajando desde sus casas con la modalidad de teletrabajo. Entonces esto ha aumentado el consumo de energía y esto es una buena noticia para el sector.
Bueno, ahora vamos a analizar dos sectores que a pesar de toda la crisis han tenido un pequeño crecimiento. Uno de ellos es el sector del agro, que su crecimiento fue del 0.1%. El trimestre pasado había sido el jalonador de la economía porque tuvo una variación de 7.9%. Augusto Solano, que es el presidente de Socol Flores, indica que a pesar de esto, el sector fue uno de los pocos que pudo seguir operando durante la cuarentena, pero, sin embargo, productos como las flores, gremio que él representa, ha sido golpeado por el cierre de los mercados internacionales. Además, la clausura de restaurantes y hoteles también ha sido una afectación grande para los pequeños productores.
Así es, y también el sector hotelero y de restaurantes ha sido uno de los sectores más afectados por la actual situación. Las actividades financieras y de seguro fueron las segundas con mejor crecimiento, con 1%, por debajo de actividades inmobiliarias. Asobancaria, que es el sector que agrega el sector financiero, pasó de estimar un crecimiento del PIB cercano a 3.4% a prever una contracción de la actividad productiva entre 5.6 y 7.7%. Santiago Castro, presidente de Asobancaria, dijo que la incertidumbre sobre la duración del confinamiento, así como la celeridad con que se alcanzará la reactivación económica, son algunos de los motivos que afectan al gremio.
Para concluir, vamos a hablar del sector de minas y canteras. Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, manifiesta que la caída histórica en los precios del carbón, la reducción en la demanda del sector de la construcción y las restricciones de movilidad entre los municipios afectaron el comportamiento de este sector. Se ha visto una alta afectación, ya que el carbón, además de la coyuntura, también ha visto un activismo judicial que ha frenado sus operaciones. Entonces, pues el panorama no es muy alentador, viendo que de la mayoría de sectores solo hay dos sectores en los cuales hay un crecimiento, pero es muy mínimo. Esperemos que poco a poco se vaya recuperando la economía y pues que todas las estrategias que está planteando el gobierno sirvan para que nuevamente empiece a salir a flote el sector económico en el país.
Así es, y en la medida que la situación de la emergencia sanitaria lo permita, se van ahí, esperamos que se vayan dando apertura de más sectores económicos y que los datos en una próxima ocasión sean positivos.
Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
Bueno, en emprendimiento tenemos un tema muy interesante para nuestros consumidores financieros. Lo que debes saber sobre prórrogas de sus deudas con sistema financiero. El diario económico Portafolio nos trae este tema, y aquí nos indica que cerca de 16,5 millones de créditos de personas naturales y jurídicas, escúchese bien, han sido sujetos de prórrogas y periodos de gracia en lo que va a la pandemia en Colombia, de acuerdo con cifras de la Superintendencia Financiera, con corte al 22 de julio.
Otro de los datos que nos aporta este artículo es que son alrededor de 11.66 millones de deudores que por la coyuntura económica actual se han visto afectados sus ingresos y han recurrido a solicitar los alivios a los establecimientos financieros para poder honrar los compromisos crediticios.
Por esa razón, teniendo en cuenta que el país continúa en cuarentena, el 1 de agosto entró en vigencia la extensión del programa de acompañamiento a deudores PAC, con el cual la Superfinanciera imparte instrucciones complementarias a los establecimientos de crédito para que determinen las condiciones para la redefinición de las obligaciones de los deudores. La idea es poder no dejar esa cartera y poder tener una recuperación de esa cartera de esos créditos.
Vale la pena notar que el programa de acompañamiento a deudores estará vigente desde el 1 de agosto, como ya lo había dicho el profesor Diego, y durante lo que resta del 2020, que significa que irá hasta el 31 de diciembre de este año. Asimismo, la extensión de los alivios trae nuevas condiciones, que incluirán la reducción de la cuota, el no aumento de la tasa de interés inicialmente pactada, y podrán aplicarse nuevos periodos de gracia de acuerdo con el análisis que realice la entidad en cada caso.
Asimismo, los establecimientos de crédito deben contar a los clientes directamente y establecer una estrategia de autogestión en la cual, de forma sencilla, se le presenten al deudor las nuevas condiciones de su crédito para su aceptación o para su rechazo. Es importante, además, que el deudor realice previamente un análisis de su situación individual y de sus obligaciones para tener un panorama más claro en el momento en que estudie la posibilidad de acogerse al programa ofrecido por la entidad. Entonces, consumidores financieros deben ustedes, cada uno, evaluar si aplican o si es beneficioso acogerse a este tipo de programas.
De otra parte, los deudores que ya se acogieron a un periodo de gracia pueden contactar a su establecimiento de crédito para buscar una nueva opción, mientras que quienes hayan entrado en una mora de más de 60 días podrán establecer acuerdos con cada establecimiento de crédito, dado que la Superfinanciera no estableció instrucciones particulares al respecto.
Y en todo caso, si la persona no puede honrar sus obligaciones crediticias, será reportada a las centrales de riesgo y le son aplicables las normas vigentes en materia de avas data. Es decir, que no nos podemos confiar y las personas que tengan créditos no pueden obviar su responsabilidad.
Mientras que los créditos que sean objeto de redefinición o aplicación de medidas en el marco de programas de acompañamiento a deudores no serán considerados como reestructurados. Sin embargo, aquellos que al momento de la aplicación de las medidas adoptadas en el marco de este programa presentaban tal condición, mantendrán sus beneficios.
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
Fariana Confecciones, la fábrica que tiende puentes de reconciliación. El diario El Tiempo nos trae esta historia en donde un grupo de mujeres en proceso de reincorporación y un veterano sastre que perteneció a las FARC trabajan en Fariana Confecciones. La fábrica está conformada por exintegrantes de las FARC, sus familiares y vecinos de la comunidad que trabajan juntos en este lugar y que promete convertirse en su nuevo medio de vida.
Yaneiris Martínez es una de las mujeres en proceso de reincorporación que trabajan allí y según ella, la idea nació porque varios excombatientes tenían experiencia en la costura. Montaron la fábrica en lo que era el antiguo economato con 3 máquinas viejas con las que cosían en los tiempos de guerra. Con ellas, Diosenel Criado, un veterano sastre que cosió camuflados por 16 años en la guerrilla, les empezó a enseñar a las mujeres de Pondedores el arte de la confección.
Luego llegó el SENA, que formó por un año a las mujeres excombatientes y también a las de la comunidad, así como al mismo Diosenel, gracias a un taller itinerante con una moderna maquinaria. En mayo del 2018, y luego de que el SENA terminara su capacitación y se llevara su taller, este proyecto fue seleccionado por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas como un proyecto de impacto rápido.
Y el 17 de agosto del 2018 se hizo entrega a través del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, de 21 máquinas de coser y de todos los implementos básicos de la fábrica. 2 años después se hizo una nueva formación también gracias a proyectos de impacto rápido que se realizan con recursos del Departamento de Asuntos Políticos de la ONU a través del PNUD.
En esta última formación, así como el apoyo y el acompañamiento de las FARC, la Agencia para la Reincorporación y Normalización y la FAO, le han permitido a este proyecto avanzar en medio de los desafíos. En octubre del 2019, en un desfile de modas con DJ y modelos profesionales, lanzaron su primera colección de ropa. Este año, en medio de la pandemia, están produciendo tapabocas con permiso del INVIMA, y muchos de los cuales se han donado a la comunidad.
Con la necesidad de acelerar los proyectos productivos y los pequeños emprendimientos descombatientes, desde hace más de un año, la Agencia para la Reincorporación y Normalización, el colectivo de las FARC y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, y en conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, han trabajado de manera conjunta para respaldar 47 emprendimientos económicos, 5 liderados por mujeres, 24 de ellos en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, y 23 en nuevas áreas de reincorporación colectiva.
La inversión ha sido más o menos de $1,000,000, con recursos del Departamento de Asuntos Políticos de la ONU y contribuciones de Francia, Países Bajos, Noruega y Suecia. Y aunque este esfuerzo tripartito no resuelve los problemas y desafíos estructurales que enfrentan los excombatientes en su reincorporación, sí es un pequeño aporte que sirve de solución a corto plazo, mientras establece la respuesta institucional prevista en el acuerdo de paz. Este emprendimiento es un mensaje importante para reforzar la confianza en el proceso de paz. Y pues ojalá sigamos brindando noticias positivas y que planteen una solución a este proceso y que continúe y que no se caiga, ¿no? Que no termine en un fracaso.
Claro, y eso es un ejemplo más, Jorge, y a nuestra apreciada comunidad que nos escucha, que hay que darle una segunda oportunidad a las personas. Y con colaboración a través de PNUD, de USAID, que es la agencia de los Estados Unidos, y con la ayuda de ONGs y con la colaboración del gobierno, este tipo de personas pueden aportarle a la sociedad y darle una segunda oportunidad para un futuro. Bueno, y hasta aquí hemos llegado a otro programa más de Finanzas al Aire. Hasta una próxima oportunidad.
Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire,
un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.